Buenas tardes. Me voy a sentar de momento. Hace un par de días les hablé de la primera parte de esta conferencia. Les hablé de la evolución biológica en líneas, en rasgos muy generales, y un poquitín de la evolución humana, haciendo hincapié en la evolución de las agrupaciones humanas. Quizás debería decir al empezar de que yo no soy especialista en este campo y que es posible de que en algunas de las cosas que haya dicho, puedan decirse mucho mejor y puede ser que sea necesario de que, tengan que hacerse correcciones. Es simplemente el punto de vista de un biólogo o de un bioquímico mirando al desarrollo del hombre desde que apareció en la Tierra, en líneas muy generales, e intentando buscar los principios generales que han regido su conducta y su asociación. Para pasar a ser, como ya sabemos, por así decirlo, la especie que está dominando a las otras especies en este mundo. El examen era un poco crítico en el sentido de que, aunque el hombre se llame sapiens, su forma de asociarse, formando estas agrupaciones humanas que llamamos ciudades o metrópolis, no ha sido muy inteligente, porque estas asociaciones han tenido lugar de una forma bastante caótica o, mejor dicho, al azar. Es decir, desde que la primera ciudad agrícola se construyó, todas las que han seguido más o menos el mismo programa, o si puede llamarse programa, han crecido por un proceso de acreción sin una planificación real. Y el mensaje de mi conferencia en el día anterior y continuando hoy era de que, de hecho, pueden construirse las ciudades con cierta planificación y que los principios generales para esta planificación no hay que inventar nuevas cosas, sino que hay que mirar a los organismos y mirar más o menos cómo estos organismos funcionan y, por así decirlo, considerarnos nosotros como una célula de un organismo multicelular. Y entonces lo que uno podría decir que el principio fundamental orgánico de una ciudad que yo propongo con el nombre de Biópolis sería que el hombre es a una ciudad, o debería ser con relación a una ciudad, lo que una célula es con relación a un organismo multicelular. Es decir, hay principios de interdependencia que hacen que el organismo tenga una funcionalidad y que esté en condiciones de responder a las acciones del medio ambiente y a las acciones de otros organismos. Entonces, no se trata pues ya de una ciudad que crece por adición y que cuando llega a un valor muy grande en cuanto a masa, comparado con los centros que la rigen, pues empieza el decaimiento. Estas ideas creo que de una forma explícita o implícita han sido compartidas por planificadores en el pasado que han escrito quizás libros y han presentado el problema, pero que no se ha actuado sobre ello, es decir, que lo han presentado más o menos desde un punto de vista utópico, sin creer de que el mensaje sería puesto en práctica. Entonces, hoy lo que voy a hacer, voy a hablar de modelos, nos vamos acercando a la posibilitación de la construcción de una ciudad de este tipo y les presentaré algunos de los modelos que se han sugerido y al final les daré algunos de los ejemplos de construcciones de ciudades que se están haciendo, dos o tres de ellos que los conozco directamente en Houston, en el estado de Texas. O sea, pasaremos las diapositivas, algunas de ellas creo que les van a gustar porque son bonitas. Al empezar, no lo serán tanto. La primera, por favor. Hay tres diapositivas en las cuales se ve el principio de reciclaje de los elementos necesarios para la vida. Esto le corresponde a cualquier ser viviente y le corresponde a un hombre que viva en la ciudad o en el campo. Es el ciclo del carbono, simplemente que hay un intercambio continuo de este elemento carbono que forma la parte más importante, o por así decirlo, es esencial para la formación de los compuestos orgánicos en los seres vivientes, ya sean acuáticos, ya sean terrestres, ya sea el hombre, y que existe un reciclaje de este elemento que es esencial para la vida. Es decir, haciendo un inciso aquí, si a veces me preguntan por qué no es posible la vida con otros elementos, por ejemplo el silicio, hay dos respuestas. La primera es que el silicio es 10 veces menos abundante que el carbono, y la segunda es que el silicio no se recicla, es decir, cuando se oxida se convierte en arena y entonces se recortó el proceso de reciclaje. Es decir, en la vida es esencial que haya un proceso de reciclaje si es de que esta vida ha de continuar existiendo en el planeta Tierra. Aquí se ven el reciclaje natural y el reciclaje, por así decirlo, artificial causado por el hombre, es decir, el carbono que es quemado en forma de combustibles o en las fábricas para ir para transformarse en CO2, que luego también se incorpora de nuevo por medio de las plantas fijadoras del dióxido de carbono. La próxima. Esta habla del mismo ciclo con relación al nitrógeno. El nitrógeno es otro elemento esencial de la materia orgánica y también existe un reciclaje, es un poquitín más complicado, pero esencialmente tiene los mismos aspectos generales que la anterior. La próxima. Luego viene el fósforo. El fósforo ya no es tan fácilmente reciclable porque, como les decía ayer, el fósforo, bueno, es decir, el fósforo no forma un compuesto volátil y se extrae de los yacimientos, se incorpora en los seres vivos, hay cierto reciclaje de un porcentaje, pero no la totalidad ni mucho menos. Es decir, que con el tiempo vamos extrayendo el fósforo en los minerales en la forma de fosfato en que está concentrado, lo vamos incorporando a las plantas en la forma de abono, digamos, pasa a todos los seres vivos y eventualmente va a los ríos y al mar, y entonces allí se diluye completamente. Es decir, a largo plazo sí que existiría un reciclaje, porque estos fosfatos volverían a cristalizar, a sedimentarse y podrían incorporarse de nuevo en el ciclo vital. Pero a corto plazo, que es el plazo de la civilización, porque el plazo de una civilización quizás es relativamente corto, pues no es reciclable. Es decir, el fosfato se va a diluir y para mí es uno de los problemas de los cuales pues nadie habla hoy día, pero que no me extrañaría que dentro de 20 años empecemos a hablar de la crisis del fosfato. La próxima. Otros elementos esenciales para la civilización son los metales y, en fin, todo lo que está relacionado con los métodos de construcción y desarrollo tecnológico. Estos también sufren el mismo fenómeno que el fosfato, es decir, se encuentran en ciertos lugares del viejo continente y del nuevo continente y también entran a formar parte de productos del hombre, de fabricación. Y, por ejemplo, el hierro se destruye con la oxidación y también desaparece, se va diluyendo por la tierra. Y, por lo tanto, creo que es muy importante de que estos metales se vayan reciclando también, se empieza a hacer en los Estados Unidos y en muchos países, porque es también sumamente importante, porque si no, estas fuentes de materiales se van a agotar y entonces o hay dos soluciones, o se reemplazan por plásticos u otras materias sintéticas que el hombre pueda sintetizar del dióxido de carbono o de otros elementos, o, en fin, se va a otros tipos de construcción, o sea, por ejemplo, arcillas, silicatos, que con ciertos tratamientos pueden adquirir propiedades semejantes a las metálicas, etcétera, etcétera. Bien, o sea que les he presentado, en resumen, el carbono se recicla, el nitrógeno se recicla, el fosfato no se recicla a nivel de tiempo de una civilización y los metales tampoco se reciclan. La próxima. La energía. La energía padece de los mismos defectos de los materiales no reciclables. Me refiero a la energía disponible hoy día de productos fósiles, es decir, la leña, el carbón, el petróleo y el gas. No ocurre lo mismo, incluidos el uranio, no ocurre lo mismo con dos otros tipos de energía, la energía solar y la energía termonuclear de fusión, que todavía no se ha descubierto, pero en fin, que yo creo que todo el mundo da por entendido de que algún día se descubrirá. Es decir, sí que se ha descubierto en la bomba de hidrógeno. Lo que no hemos sido todavía capaces es de hacer una bomba de hidrógeno tan pequeñita que la podamos controlar. Pero, en fin, se está trabajando tanto en Rusia como en los Estados Unidos, y yo lo que siento es que los líderes de hoy día no han dado la importancia que tiene el problema energético. Yo creo que el problema podría estar resuelto hoy día. Si parto de la base de que el problema de la bomba atómica se resolvió en 5 años, el proyecto Apolo en 10 y el proyecto Viking en 8. Entonces ahí tenemos una constante de tiempo que nos indica que problemas muy difíciles como estos tres se han resuelto. Y creo que el de la fusión termonuclear controlada es un problema de 10 años, sí, es decir, si hace 10 años los americanos y los rusos se lo hubiesen propuesto, creo que se hubiese resuelto. El otro día un comentador muy humorista en los Estados Unidos proponía una solución muy sencilla, y es que dice, es que nadie ha dicho a América que los rusos están sacando la fusión termonuclear, porque entonces América no desearía ser el número 2, y este simple hecho sería suficiente para motivar al gobierno americano a que no pasase a ser el número 2. O sea que entonces ya no hay necesidad de ningún planteamiento energético, ni de crisis, ni nada, sino simplemente decirles, hey, América, vas a ser el número 2. Y es muy probable, ¿eh? Lo digo con toda sinceridad, porque los rusos creo que están un poquitín más avanzados. Por lo tanto, tenemos energía disponible, hay una mala distribución en cuanto al consumo, como verán aquí, en fin, que parece que esto no sea incluso racional, porque no creo que los americanos sean más felices que los japoneses o que los neozelandeses, yo diría que más bien es al contrario. La próxima. La energía solar, una de las dos que he hablado, creo que es una posible solución. Y además, no sé si lo dije ayer, es una solución que, además de resolver el problema energético, resuelve un problema ético. No desde el punto de vista de ética, pero sí desde el punto de vista de que la concentración de centros de energía, que requiere una concentración de poder, es lo que motiva principalmente, o es la fuerza potencial para una guerra catastrófica muy destrozadora. Y hoy día, tanto Rusia como los Estados Unidos saben de que si uno de los dos empieza, pues los dos quedarán aniquilados. Es decir, porque saben de que hay unos 10 o 15 centros cruciales que, apretando un botón, pueden ser destrozados y entonces, pues, en fin, la guerra se ha terminado, en fin, con muchas personas, en fin, muertas, etcétera, etcétera. Si en lugar de usar un método, por así decirlo, centralista o concentrador de energía, Zeus, como es el de los existentes hoy día, y los nucleares que se propongan, se usase el método de energía solar, entonces eso ya sería más difícil, porque el problema de la energía solar es que está muy distribuido por toda la Tierra. Entonces, lo que uno debería preconizar es el uso de esta energía solar que ya está distribuida en los lugares donde se necesita. Es decir, que las viviendas podrían funcionar por medio de energía solar que se capta en la vecindad de las viviendas. Y entonces, si no hay núcleos muy poderosos de energía alrededor de los cuales hay núcleos de industriales, entonces no habría sentido, porque tanto los rusos como los americanos tendrían que enviar pues 10.000 bombas para destruir todo el país, y entonces eso es una imposibilidad. Es decir, que la distribución ya existente en la energía solar, yo creo que es lo que el hombre necesita para funcionar sin problemas en la Tierra. La energía solar no tiene ninguna contaminación y nos viene a una velocidad más o menos que es compatible con las necesidades de uso de las personas que habitan el planeta. Ya dije anteriormente que hay suficiente energía solar. La energía solar que cae en 4 días sobre la Tierra es equivalente a toda la energía que existe hoy en la Tierra, que el hombre está usando. Para un país como España o los Estados Unidos, con el 1 o 2% de la superficie puede captar, es decir, si se capta esta energía que cae en un espacio correspondiente al 1 o 2%, es suficiente para las funciones, es decir, para todas las actividades del país. Y hay un país que se ha dado cuenta de esto, y este país es el Brasil. El Brasil tiene un programa muy energético o muy decidido con relación al uso de la energía solar por medio de bioconversión. Es decir, transformación a través de las plantas en caña de azúcar o en manioc. Desdoblamiento del manioc en hidratos de carbono fermentables, fermentación, producción de alcohol etílico y el funcionamiento, fin de particularmente los transportes por medio de alcohol etílico. Parece un poco de utopía, porque en fin se puede usar para el, digamos, para el motor o en fin o para beber, ¿no? O sea que o se puede dar energía al coche o al hombre. Pero sea como fuere, Brasil lo está haciendo de una forma muy decidida. En el Ministerio de Industria tienen coches funcionando por todo el país con alcohol 95% y litro por litro sale igual o más barato que la gasolina. Hoy día, esto es hoy día. Claro, el programa del Brasil es llegar dentro de poco al 10% del consumo de la energía producida de esta forma y posiblemente pues a mucho más. No hay que, en fin, ser no hay que creerse que el problema energético es fácil, ¿eh? Aunque haya tanta abundancia de energía solar. O sea que el Brasil, al mismo tiempo que está haciendo esto, también está introduciendo las centrales nucleares necesarias. La ventaja de la energía solar, ya digo, es su distribución ya preestablecida y el hecho de que no poluciona en absoluto. La próxima. Para indicarles, digamos, un método que puede usarse para la colección de energía solar, es una gran torre que está rodeada de unos paneles, aquí no están representados en detalle, pero que son espejos que reflejan esta energía solar al lugar central, donde allí, digamos, el agua se convierte en vapor y el vapor, pues, por medio de una turbina produce electricidad. Hay varios métodos, otros con metales alcalinos como sodio en forma líquida, pero el método más sencillo que se está hoy día ya construyendo en los Estados Unidos, o sea, ha sufrido ya la fase de planificación, diseño, y ahora está en la fase de construcción, es este método. Estas torres pueden ser de tres tamaños, principalmente de 1 megavatio, de 10 y de 100. Esta que tienen en esta diapositiva es de 100. Hace poco que salió en la prensa el hecho de que el Ministerio de Industria iba a construir una de estas torres de 1 megavatio en la provincia de Almería. Bien, estos estudios ya hace varios años que se están llevando a cabo en los Estados Unidos y la propuesta esta de Almería es semejante a esta, a menor escala y siguiendo unos procesos de conversión un poquitín diferentes. De hecho, la primera propuesta con relación a esto fue escrita por el doctor Hildebrand y por casualidad, yo diría, yo fui firmante con él de la primera propuesta que se hizo, pero que luego la cosa se complicó con tecnología y digo, bueno, yo de eso no sé nada, o sea que continuar vosotros. Espero que eso sea una posible solución. He hecho un cálculo aproximado que España solo necesitaría 100 de estas torres para suministrar toda la energía de España. La próxima. Entonces, un binomio, o sea, ayer les hablaba del trinomio hombre, medio ambiente y energía. Y si queremos ponerlo en forma de binomio, un binomio importante es el de la energía y medio ambiente. No puede hacerse una planificación energética, esté en relación con ciudades o no, sin tener en cuenta los efectos sobre el medio ambiente. Alguno de ustedes conocerá esto y la pregunta es, ¿dónde está el ciudadano? Como verán, esto es Nueva York, pero, en fin, poco se ve de Nueva York. La próxima. En fin, esto es una margarita también de Nueva York. En fin, ¿no? Y verán los efectos de la polución. La próxima. Y esto creo que es Pittsburgh. O sea, las tres fotografías es del mismo lugar y como verán en la de aquí abajo, poco se ve. Claro, una fotografía de estas igual podría hacerse en Madrid o en Barcelona. La hice en Barcelona el otro día, subí al Tibidabo y la fotografié y efectivamente era igual que este de aquí abajo. No he tenido tiempo de enseñarles la diapositiva, pero ya ven, o sea, no se ve absolutamente nada. En fin, no nos damos cuenta porque estamos inmersos en esta gran contaminación. Y sin duda, pues muchos de nosotros no vivirán los años que vivirían si no estuviesen viviendo aquí. Pero ¿qué le vamos a hacer? Lo aceptamos porque al parecer no hay alternativas inmediatas. Sin embargo, esta cuestión tiene que corregirse. Y el hecho es que puede corregirse y se ha corregido en lugares donde la gente, la presión pública o el gobierno se ha concienciado y, en fin, se han tomado medidas. Creo que el ejemplo de Londres es bien conocido de muchos de ustedes. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los experimentos de interés en este sentido son las fábricas de papel que había en el estado de Washington a lo largo de un río que era totalmente negro debido a las lejías de lignina que se vertían a dicho río. Bien, se unieron los fabricantes de papel, consideraron medidas para corregir el estado de cosas y resultó que se diseñó un proceso para la recuperación de las lejías de lignina. Y entonces resultó que recuperando estas lejías de lignina y reduciéndolas a polvo, luego era un material bueno para el relleno de plásticos, porque es un compuesto orgánico que es comparable casi a una resina de tipo de plástico. Entonces resulta que después de hacer estos estudios e implantar el proceso de recuperación en las fábricas, estas compañías ganaban más que anteriormente. El río pasó a ser, en fin, un río que estaba tan limpio como no lo estuvo nunca. Anteriormente la pesca empezó, hoy día es la situación. Es decir, el hombre puede resolver la misma tecnología que produce los problemas. Cuando se usa mal, bien usada, puede resolver los problemas y hacer la vida, es decir, el ambiente alrededor de una industria, tan bueno o mejor como no estaba antes. Es simplemente el uso de razón. La próxima. tipos de industrias, pues la industria petroquímica, esta es la que está alrededor de Houston. Alrededor de Houston hay el 50% de la industria petroquímica de los Estados Unidos. La próxima. Entonces, para dar una idea de, en fin, de las fuentes de contaminación, en fin, la palabra polución se usa mucho, pero el doctor Puigbert me dijo que no, si uno mira el diccionario verá que no tiene el sentido que le damos y que significa otra cosa. En fin, el monóxido de carbono, siendo uno de los agentes contaminantes más importantes, y luego los hidrocarburos, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, que son los que producen esta sensación de escozor en los ojos, y las partículas que van al aire, que estas son las que pueden actuar reflejando o la luz que recibimos del sol y dando lugar al enfriamiento de la Tierra. La próxima. Si miramos la superficie de la Tierra que no está sumergida bajo el agua, más o menos aquí tienen ustedes los centros de población, pero están un poquitín exagerados. Es decir, no está del todo completo, sin duda, pero, en fin, lo que uno se da cuenta es que la mayor parte de la Tierra no está poblada. La próxima. Entonces vamos a presentar a algunos de los modelos que se han ya estudiado anteriormente. Y para que vean, esto es un libro ya del siglo pasado, en fin, donde estos problemas eran candentes. Se está hablando de una comunidad ideal y de la planificación urbana. La próxima. Este es un modelo bien sencillo, es lo que se llama ciudad-jardín. Del 1898 por Howard, y donde ven aquí una ciudad que, como notarán, pues tendrá un tamaño óptimo, como indicaba el día anterior, de acuerdo con los principios que aplican a los organismos. Cada organismo tiene un tamaño óptimo que le corresponde, y que cuando se ha llegado a este tamaño óptimo, entonces se construye otra ciudad relacionada debidamente por medios de comunicación, o sea, ciudades de jardín del futuro. Pero veamos de que esto ya casi hace 80 años, aproximadamente. Otro modelo, modelos de nuevas ciudades, que es más o menos una extensión del anterior, quizás con más detalle interno. Este es más reciente, 1946. La próxima. Este es lo que se llama Broad Acres, o sea, los grandes espacios de Wright, del famoso arquitecto Wright, en fin, donde se distribuye los centros de población y se mezclan con lugares de producción agrícola. O sea, que hay una mezcla, digamos, más o menos óptima de centros urbanos bastante limitados y lugares agrícolas donde se cultivan vegetales, y entonces, pues, en fin, parece ser una combinación ideal tanto para evitar los procesos de contaminación como para la producción de oxígeno en estos lugares agrícolas. La próxima. Esta es una de CERT, del doctor Sert, el decano de la Facultad de Arquitectura de Harvard, que es más o menos una especie de planificación equilibrada a lo largo de ciertas arterias. O sea, usando la escala humana en la planificación de una ciudad. Y ya digo, lo importante aquí son que son unas arterias que no llegan a un grado de congestión enorme, y que las casas o las viviendas que se construyan tienen una vía de comunicación directa a una de estas arterias. La próxima. Esto ya es el concepto de doxiadis, de lo que él llama ecumenópolis, que de hecho es casi el mismo concepto de la ciudad jardín que les he presentado primeramente. Lo único que aquí puede haber un modelo que sea como este, que se hacinan y se acomplejan, que no sería mucho más distinto de lo que es hoy día una ciudad actual, que este otro donde estos núcleos tienen también sus tamaños óptimos y que hay espacios entre ellos y que están conectados por arterias adecuadas. La próxima. Entonces ya pasamos a estudios que se están haciendo para la planificación de la distribución de la población en los Estados Unidos, o sea, delante de la crisis urbana de las grandes ciudades y el decaimiento, pues aquí hay un plan para la construcción de 110 nuevas ciudades, algunas con 1 millón de personas, para recibir 90 millones de personas que están hoy día en los problemas en las áreas afectadas, que son las áreas del este y las ciertas áreas de California, pero principalmente la área del este de Nueva York, Boston, Washington y quizás las áreas de los Grandes Lagos también. Bueno, esto, aunque parezca muy reciente, esto ya tiene varios años y al parecer es mucho más sencillo planificar, bueno, es decir, insinuar o hablar y escribir acerca de estas cosas que hacer. La próxima. Y luego, si entramos en más detalle con relación a viviendas, pues aquí hay el ejemplo, digamos, la arquitectura especial de Paolo Soleri, la construcción de tipo que le llama Arco Santi, que aunque parezca así muy maquiavélica y muy diabólica, por así decirlo, en principio no lo es, porque está construyendo estas ciudades en el desierto de Arizona, y en cada una de estas ciudades, que es muy densa, donde vive un número limitado de gente, pero tiene la facilidad de, para cualquiera de las personas viviendo aquí, en 5 o 10 minutos puede estar en el campo. Es decir, está concentrada en un lugar determinado, pero está rodeada de verde y de campo, y cualquier persona en un momento determinado, con solo 5 minutos, está afuera. La próxima. O sea, ya hablando de formas internas, en fin, solo creo que no sería apropiado pasar por alto a Gaudí. En fin, lo de Arco Santi de Soleri creo que se ha inspirado mucho en Gaudí y, en fin, y creo que es una arquitectura muy apropiada para una ciudad del futuro donde los espacios son grandes, donde la estética tiene un valor muy alto y donde uno se encuentra muy a gusto. La próxima. Luego ya vienen estudios más de tipo ingenieril, es decir, el problema de hacer una ciudad, una pequeña ciudad de tamaño óptimo para cierto uso específico y el problema de los materiales y el reciclaje de los productos de desecho. Este es un concepto que aquí solo le presentaré esta y otra diapositiva de una ciudad que se ha desarrollado por los ingenieros de la NASA en Houston tomando los principios que se han usado para el vuelo espacial. Es decir, una ciudad autosuficiente donde los métodos que se usan de reciclaje son los mismos que se usan en una nave espacial. La próxima. Es decir, incluso, como ven aquí, toda el agua se regenera, incluso la que se usa para el uso diario doméstico, y simplemente los productos de desecho se recogen y pueden ser usados como fertilizantes. Pero el hecho es de que todo está basado en un sistema que hace la pequeña ciudad autosuficiente con relación a la mayor parte de los productos que son necesarios para su existencia. La próxima. Entonces ya, una vez vistos estos modelos que ya existen desde el siglo pasado, pero que no sé por qué será, no se han puesto en práctica, vamos a hablar de ciertas aproximaciones a ciudades ideales que existen hoy día. Esto es una fotografía un poquitín retocada de la NASA. Esto, en fin, hace escasamente 15 años era prácticamente un desierto donde uno andaba por aquí y había muchos charcos, porque esto está cerca del Golfo de México, en el puerto artificial de Houston, que como ustedes saben es el segundo puerto de los Estados Unidos y el único puerto artificial. Pues bien, esta gran llanura se ha convertido en lo que realmente es una ciudad muy agradable, donde se trabaja y se vive a su alrededor. La próxima. Una vista general del puerto de Houston que les hablaba, donde verán que, a pesar del hecho de que hay una gran cantidad de industria petroquímica, es decir, el 50% de los Estados Unidos, no se ve particularmente contaminado. Esta fotografía es antigua, hoy día la situación es todavía mucho mejor, es decir, porque se han impuesto unas ciertas regulaciones para el desecho de aguas que normalmente iban al puerto de Houston, y hoy día, en fin, todavía está mejor que aquí. Las aguas ya son azules, que no lo eran en este tiempo. La próxima. En fin, esto es Houston, el lugar más central. Verán de que, aunque haya unos rascacielos en el centro, el resto de la ciudad es bastante equilibrado con, por así decirlo, chalets o casas pequeñas. La próxima. Una de las construcciones en la ciudad, el centro Cullen. La próxima. Estos edificios menores son donde se ponen los automóviles, es decir, son no rascacielos, pero sí edificios que llegan hasta 5 y 6 pisos. Esto es lo que se llama el Astrodome, fue el primer edificio que se hizo para deportes internos, o sea, donde se pueden hacer partidos de fútbol, o de fútbol americano, fútbol español, por así decirlo, que allí se llama soccer. Se pueden hacer toda clase de deportes y actuaciones políticas, etcétera, e incluso novilladas, es decir, no se han presentado novilladas españolas, pero sí novilladas a lo portugués, al sistema portugués, es decir, que no se mata el toro. Es difícil de ver el toro desde, es decir, no es que sea difícil, pero se ve muy pequeñín desde los lugares que le corresponde en la parte interna. Cuando se construyó, en los tiempos en que se construyó, era sin duda el mayor edificio del mundo, que funcionaba continuamente por aire acondicionado. No recuerdo, en fin, el valor es cuestión de 1 millón de metros cúbicos por minuto o algo así, una cosa bárbara. Pero, sin embargo, pues es muy funcional. La bóveda, no hay ningún pilar, o sea, la bóveda se sostiene por los soportes circulares alrededor. Este astrodomo ha sido superado, como Nueva Orleans vio en esto una gran atracción turística, pues Nueva Orleans ha construido otro de mayor. La próxima. Entonces, la Universidad de Houston y Houston al frente, verán que también está bastante equilibrado, la construcción no es muy densa, las distintas facultades, en fin, están esparcidas por una gran expansión y no hay problema en cuestiones de aparcamiento para unos 30.000 estudiantes. La próxima. Algunas de las construcciones en Houston. La próxima. Esta, sí, es también en la ciudad de Houston, cerca del ayuntamiento. Esta fuente creo que es del ayuntamiento y uno de los hoteles. La próxima. Esto ya es un modelo de algo que ya existe, es un aeropuerto que está dentro de Houston para aviones de despegamiento vertical. No está del todo terminado, pero ya es, existe hoy día. La próxima. Un edificio de la Universidad de Houston, casualmente, es en fin, el mismo donde trabajo yo. La próxima. Las fuentes en la Universidad de Houston. La próxima. La biblioteca de la Universidad de Houston, donde hay más de 1 millón de volúmenes. La próxima. Bueno, ahora les voy a hablar de tres planificaciones que existen en la ciudad de Houston. Una es esta que se llama la Plaza del Oro, que quizás no es algo especial, sino simplemente usando los sistemas actuales y haciendo de que no haya una concentración excesiva de viviendas, que haya bastante verde, como ven en el lado derecho, y que esté muy cerca de comunicaciones rápidas. Estas son las vías libres que, en fin, para dar idea, con la excepción de las horas punta, uno conduce más o menos a esta densidad automovilística, es decir, unos pocos coches se ven. Es decir, para mí es la hora de descanso cuando voy después del desayuno a la universidad, con música clásica, descanso durante media hora, 20 minutos, media hora, sin ningún problema, en fin, como los que se encuentran en Madrid o en Barcelona. La próxima. Este es el modelo de una ciudad en el centro donde antes han visto los rascacielos. Digamos, esto es una ciudad dentro de una ciudad. Y los principios aquí van a ser los siguientes. De que todas las actividades de transporte, ya sean de medios, materiales e incluso de personas, ocurren por debajo de tierra, a unos 3 niveles. Y entonces en la superficie simplemente solo se ven peatones. La próxima. Para indicarles un poco el detalle de lo que es el aspecto de comunicación, o sea, la parte donde la gente anda y es aquí, y todos los transportes ocurren a niveles inferiores. Sí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos antes de llegar a flor de tierra. La próxima. En sistemas de comunicación, pues es posible que se varíe, no sé si será fácil, porque realmente el hombre una vez ha conocido la independencia que representa un vehículo como es el coche, creo que es muy difícil de que se ajuste a un sistema de transporte de masas como es lo que está preconizado para muchas ciudades. Pero no creo que sea la solución para una ciudad, por ejemplo, como Houston o Los Ángeles. Quizás lo es, pues, para ciudades que son más concentradas, pero si miramos hacia una ciudad del futuro donde los espacios verdes tienen que estar intercalando a las viviendas, entonces el sistema de masa de transportes no es el más ideal. Sin embargo, este es uno de los posibles conceptos de un coche que puede pasar a ser un avión y va por carriles o, digamos, se despega dependiendo de si la distancia es corta o la distancia es larga. La próxima. Ahora paso a otro tipo de ciudad ya existente, al menos en parte, que es mucho más, está mucho más adaptada a la naturaleza. La traducción quizás sería ciudad bosque, se le llama Woodlands. Está situada, como verán, a menos de una hora de Houston. El puerto intercontinental está, en fin, de mi casa son unos 40 minutos, esto está a unos 50 minutos y el lago Conroe a unos 60, es decir, Entonces, este lugar está planificado de tal forma de que aquí casi existe una ciudad, pero casi no se ve de que exista. La próxima. Esto es la planificación más detalle de la ciudad. los espacios abiertos, las zonas residenciales, los centros de empleo, luego incluso la Universidad de Houston iba a entrar aquí, pero debido a problemas económicos de la legislación corriente, o sea, actual, y al hecho de que, en fin, los gastos educativos han aumentado tanto, de momento han parado la incorporación de la Universidad de Houston en este lugar que se había planeado anteriormente. La próxima. Un concepto artístico de lo que es. La próxima. Y otro concepto artístico, en fin, de lo que ya es o lo debería ser. O sea, estas diapositivas ya tienen 3 o 4 años, en fin. Pero hoy día ya existen casillas así, pequeñas casas en medio de los bosques, que si uno, en fin, va andando por cierto lugar, no se da cuenta de que existan casas en esta ciudad. La capacidad es aproximadamente de unos 50.000 habitantes. Y el lugar central es esencialmente una especie de sala de conferencias donde se discuten los problemas más críticos para el desarrollo de nuevas ciudades. Por ejemplo, pues el año pasado ya hubo la conferencia donde se reexaminó las conclusiones del Club de Roma, y este año en septiembre va a haber la segunda conferencia. Ya antes de salir de Houston estaban poniendo en práctica el sistema de intercomunicación por medio de televisor y teléfono visual, de tal forma que si, por ejemplo, el municipio se reunía, el ayuntamiento se reunía, pues los ciudadanos, los cabezas de familia que podían opinar sobre cierta materia, podrían apretar un botón y preguntar al conferenciante la pregunta que les, en fin, que le quisiesen hacerle. Y entonces, en cuestiones de voto, también puede hacerse desde casa, es decir, no hay necesidad de ir a ningún lugar, sino que se reúnen los principales para cuestiones de votación municipales y se hacen las decisiones por medio de voto popular, digamos, ayudado por medio de electrónica, con comunicación visual y directa de voz entre los en fin, el grupo activo en el municipio y todos los cabezas de familia de esta ciudad. La próxima. Otra vista artística de la misma ciudad. La próxima. Algunos detalles de la misma. Ya digo, esto ya existe, aunque esto es un plan hecho anteriormente, un modelo. La próxima. Una fotografía de un detalle, creo que está... Quizás no, ya está bien, ya. En fin, se mantiene el estado de la naturaleza en su forma prístina, sin destruirlo. El agua es clarísima y, en fin, los bosques están en su estado natural. La próxima. En fin, una fotografía particular. La próxima. Esto ya son dos fotografías que son las del último para indicar de que, además del Woodlands, en muchos otros lugares se tienen ideas semejantes y se van planificando ciudades que mantienen un equilibrio con la naturaleza. Esta es simplemente una ciudad que está en el desierto de Arizona, que casi no se ve la casa, pero está dentro de estas rocas y no rompe la armonía del ambiente y del horizonte. En la próxima, ya solo para terminar, en fin, lo bello, en fin, que es el paisaje de nuestra tierra. Bien, creo que puedo retirar y ahora les diré unas palabras finales. Es decir, habrán visto que es posible. Es decir, es posible construir ciudades donde haya un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Creo que es solo cuestión de que la gente se una, el pueblo pida que estas cosas se hagan y que la gente que sean capaces de hacerlo, lo hagan. Es decir, no creo que es cuestión de utopía, sino que es una necesidad absoluta si queremos, en fin, que el futuro sea mejor de lo que puede ser si no seguimos estos principios. Les voy a hablar de, en fin, unas ideas de que ya hace tiempo que las tuve, que quizás amplifican este principio general que digo que una ciudad debería ser como un ser viviente, como un organismo. Estas ideas son muy crudas en este momento, hay que ponerlas en forma cuantitativa y hay que modificarlas desde el punto de vista cualitativo para traducirlas en realidad. Pero, en fin, aunque sean así un poquitín demasiado generales, creo que pues les darán a ustedes una idea de lo que yo pienso que debería ser una ciudad del futuro, una biópolis, una ciudad con tamaños óptimos, donde la comunicación está de acuerdo con la densidad de población y que mantiene al hombre en contacto directo con la naturaleza y evita su deshumanización, la deshumanización que están causando las grandes ciudades de hoy día. Es decir, solo, en fin, incluso en el mismo Palace, cuando los taxis no pueden esperarse, empiezan todos a pitar y uno se vuelve loco, francamente. La sociedad y las ciudades del futuro. Al estudiar el proceso evolutivo de los organismos, superficialmente, parece haber contradicción entre el proceso evolutivo y la segunda ley de termodinámica. Es decir, parece que exista una contradicción entre la termodinámica y la vida o los seres vivos. De acuerdo con esta ley, la entropía del universo crece continuamente. Esto equivale a decir que la energía se degrada y el desorden aumenta. Vemos, por el contrario, que en la evolución de los organismos el orden va en progresión creciente. Evidentemente, el error está en considerar el proceso evolutivo como un sistema aislado y no formando parte del universo total con el que aquel intercambia energía. Menciono esto porque creo que ello tiene su aplicación en la evolución de la sociedad y el medio ambiente en el que se desarrolla. Si la sociedad se abandona como sistema aislado, evidentemente se degrada e irreversiblemente camina hacia el caos. Pero si recibe el input necesario del hombre como parte inteligente de la misma, con capacidad de visualización del futuro y de puesta en acción de los dictados de su inteligencia, el resultado no puede ser otro que una sociedad cada vez mejor organizada en un medio ambiente cada vez más adecuado. Las ciudades son agrupaciones de seres humanos y como tal deben estar guiadas por principios de optimización biológica que han regido la evolución de los seres vivos. Cuando los seres vivientes o sus agrupaciones no siguen estos principios, ambos están destinados a desaparecer como resultado del proceso de competición que trae consigo la lucha por la existencia. Expongo a continuación unos principios basados en axiomas biológicos y equiparables a los principios en que debería fundarse, a mi modo de ver, una sociedad orientada hacia el futuro. Primero, principio de parámetros óptimos. De la misma forma que existen tamaños y parámetros óptimos para diferentes organismos, deberían existir también tamaños y parámetros óptimos para una ciudad. Es decir, no digo aquí que deba ser 100.000 o 1.000.000, pero de la misma forma que un hombre no puede ser como un mamut o una ballena, pues las ciudades tienen que tener sus tamaños óptimos. Segundo, principio de selección de emplazamiento. De la misma forma que se selecciona un lugar idóneo para se seleccionaría un lugar idóneo para establecer una base terrestre en un planeta que el hombre pensase colonizar, también debe seleccionarse el hábitat terrestre para el establecimiento de nuevas ciudades aquí en la Tierra. Recordarán cuando les hablaba del proyecto Viking, que en fin, habían varias opciones para los lugares de amartizaje y en fin, que fue un estudio detallado y la decisión final fue por voto popular, después de haber expuesto las razones. Y entonces, en fin, hay unos criterios sobre los cuales se basa el hecho del establecimiento de un lugar de amartizaje o el establecimiento de una ciudad, que para este caso comparativo significa lo mismo. Principio de equilibrio con los recursos naturales. Así como el hombre, cualquier animal o cualquier ser viviente depende para su existencia de cantidades suficientes de elementos nutritivos, también una ciudad debe tener disponibles fuentes de riqueza naturales y humanas que hagan posible su vitalidad y existencia. Cuarto, principio de equilibrio con la naturaleza. De la misma forma que una planta que crece en medio de otras, crece de forma desvalida con ciertas ramas muertas o enfermas, con un estado de salud en general débil, una ciudad debe establecerse y desarrollarse en armonía con la naturaleza, con suficiente espacio vital de zonas naturales y verdes para poder ofrecer expansión vital, solaz, relajamiento, tranquilidad y recreación a sus ciudadanos. Principio orgánico vital. La ciudad debería ser, con relación a un ciudadano, lo que un organismo multicelular es a una célula de dicho organismo y viceversa. Principio de organización funcional. De la misma forma que un organismo multicelular está subdividido en sistemas, órganos y tejidos especializados, la ciudad debería estar subdividida en secciones idóneas, cada una de las cuales desempeñaría la función que le corresponde. Es decir, para solo mencionar una comparación, el hígado es el lugar donde ocurren la mayor cantidad de intercambios energéticos y metabólicos. Pues el riñón, por otra parte, se cuida de la desintoxicación de las sustancias del organismo. Pues bien, le correspondería a una ciudad la existencia de, por así decirlo, de órganos urbanos al cuidado de estas dos funciones principales. Los sistemas de comunicación y de transporte en el organismo vivo están siempre funcionando continuamente 24 horas al día y continuamente guiados hormonalmente y por el cerebro, de tal forma que la bomba corazón funciona continuamente. Pues sistemas semejantes a estos para el transporte y comunicación deberían existir en una ciudad. Principio de organización, lo acabo de decir. Principio de relación y control informacional interno. De la misma forma que existe una interdependencia informacional entre el cerebro, el sistema nervioso, las glándulas endocrinas y el resto de los órganos y tejidos del cuerpo humano, también tiene que existir un control y una interdependencia informacional cibernética, es decir, a dos vías, directa y de retroalimentación, entre las diferentes partes de la ciudad. Esto es precisamente para evitar que la ciudad decaiga. Principio de intercomunicación externa. Debe partirse de la base de que, por razones biológicas y humanas, el hombre forma parte de una red bioesférica íntimamente interconectada. Por lo tanto, para mantener el equilibrio global de esta red de la especie humana, no puede existir una ciudad sin tener comunicación e interrelaciones apropiadas con otros centros humanos importantes del mundo. Noveno. Principio de crecimiento ordenado y limitado. Así como un organismo crece de una forma progresiva y ordenada por medio de métodos que no causan la disrupción de estructuras preexistentes o el paro de funciones vitales, de la misma forma debería crecer una ciudad hasta llegar a su tamaño óptimo. Décimo. Principio de reproducción. Siempre y cuando los recursos naturales del mundo, la nación o la región lo permitan y la ciudad haya crecido a su tamaño óptimo, puede y debe considerarse un proceso de reproducción controlado, es decir, construcción de una nueva ciudad a una distancia óptima, teniendo en cuenta los efectos que dicho proceso produciría en la vitalidad de las ciudades más colindantes e interrelacionadas con esta. Principio de ordenada renovación interna y de mejoramiento del espacio vital exterior, tal como los tejidos de los organismos animales se renuevan continuamente de acuerdo con el estado de su deteriorización y con las necesidades de su trabajo y función, así las distintas partes componentes de una ciudad, ciudadanos y viviendas, deben renovarse de la misma manera continua y periódicamente. Duodécimo, principio de convivencia y creatividad. Como expresión de la potencialidad espiritual de las características y recursos humanos de una población determinada, toda ciudad debe estimular el ejercicio de las capacidades de sus ciudadanos y ofrecerles ayuda para así recompensar la motivación de los mismos y crear un atractivo especial para los visitantes y otros habitantes del planeta. Es obvio que en las décadas que siguen, el hombre no puede permitirse el lujo de no estudiar con todo detalle y de no planificar adecuadamente la construcción de los centros de población en los que piensa vivir. Creo que siguiendo, en la medida que sea posible, los principios biológicos que acabo de enumerar y que han sido sancionados por una larga experiencia vital durante el proceso de evolución biológica, el hombre podrá solucionar el grave problema del estado actual de sus ciudades en alto estado de congestión y decaimiento. Se trata de un problema global cuya solución requiere una acción global y armónica, que sin duda contribuirá a la paz y a la felicidad de todos los ciudadanos del mundo. He intentado presentar en estas dos conferencias algunas sugerencias orientadas hacia el desarrollo de una sociedad urbana del futuro que pueda vivir, crecer y multiplicarse sin la tensión y asfixia de la sociedad moderna técnico-industrial. Artículos o libros como Broad Acre City, de Wright, Ecumenopolis, The City of Tomorrow, de Doxiadis, y Arcosanti, de Soleri, son sin duda fascinantes. No siendo yo ni arquitecto, ni ingeniero, ni técnico, diría a estos profesionales planificadores del futuro: construid ciudades, fábricas y coches, pero que mis pulmones no se ahoguen con el dióxido de azufre ni con humos fotoquímicos. Proporcionadme las técnicas de comunicación más modernas para que mis semejantes más alejados puedan ser mis vecinos, pero que las radiaciones no destruyan las células de mi cuerpo ni el ruido de las velocidades supersónicas rompan mis tímpanos. Más brevemente, haced que pueda vivir como un hombre civilizado, pero no me privéis ni de la libertad ni de la vida saludable de los seres que viven en paz y en equilibrio con la naturaleza. Muchas gracias.